Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Saludos, soy el CPA, Felipe Miguel de Rosario, presidente del Comité de Enlace con el Movimiento Cooperativista, y para mí es un gran placer y honor ser parte del episodio de Martes de Números que presenta cada semana el Colegio de CPA. En octubre celebramos el mes del cooperativismo en Puerto Rico. Por eso, en este episodio de Martes de Números, estaremos hablando del sistema cooperativo y su impacto socioeconómico en Puerto Rico. Para dialogar sobre este tan importante tema, me acompaña un destacado líder del movimiento cooperativo y miembro del Comité de Enlace con el Movimiento Cooperativista del Colegio de CPA. Es el CPA Luis A. Pérez Hernández, a quien le doy las gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy en esta mañana aquí con nosotros.
Sí, un saludo muy especial, Felipe, ¿verdad? Y un saludo a la gran familia del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Aprovecho la oportunidad, siendo este mes de octubre el mes de cooperativismo, extenderle un saludo cordial a todos nuestros colegas del movimiento cooperativo y obviamente también a todos nuestros socios, y también pues enviarle un saludo a todos los escuchas de este gran programa.
Gracias, Luis. Igualmente para ti también en este mes del cooperativismo. Y reconocemos la importancia que tiene el movimiento cooperativo en Puerto Rico. Pero me gustaría empezar hablando de esa responsabilidad social de las cooperativas en Puerto Rico.
Excelente, Felipe. El movimiento cooperativo de ahorro y crédito en Puerto Rico no se limita únicamente al servicio financiero, sino que trasciende, ¿verdad? Va más allá. Y obviamente realizamos mucha responsabilidad social. Por ejemplo, siempre realizamos aportaciones en nuestros pueblos, actividades tradicionales, culturales. También obviamente estamos bien atentos de temas que aquejan a nuestros socios, a nuestros compatriotas. Realizamos también aportaciones al deporte, Felipe, con los niños, jóvenes, adultos. Así que el movimiento cooperativista está jugando un rol bien importante en nuestra isla.
También entiendo que hay un rol de la educación, que el cooperativismo tiene un comité educativo en cada cooperativa y pretende fomentar esa educación financiera. Abúndanos un poquito de eso.
Eso es así, sí. Tenemos obviamente comité educativo, también tenemos un comité de la juventud, que obviamente trabajan mano a mano, Felipe. Es bien interesante porque el comité educativo pues ve, ¿verdad?, como a su hijo, el comité de la juventud, y los van llevando de la mano. Así que a través de este comité educativo y el comité de la juventud realizamos obviamente diálogos cooperativos en las comunidades. Los educamos sobre el uso del crédito, ¿verdad? El buen uso del crédito, también tener buenas prácticas de ahorro. Realizamos certámenes de oratoria. De hecho, en este mes bien particular, que muchas de nuestras cooperativas, junto, mano a mano con cooperativas de seguros múltiples, pues hemos realizado certámenes de oratoria con nuestros niños y jóvenes.
Excelente, Luis. Me gustaría que nos hablara de la fortaleza económica del sistema cooperativo en Puerto Rico en este momento.
El movimiento cooperativo Ahorro y Crédito en Puerto Rico, bien importante, ¿verdad? Acaba de cerrar con unos números en junio de este año corriente, total de activos de 11.6 billones de dólares, Felipe. Así que de esto pues estamos hablando de una cartera de préstamo de 6.7 billones, un total de depósitos y acciones de 10.7 billones de dólares, y tenemos obviamente consolidadamente un sistema cooperativo con buenas reservas de capital, ¿verdad? De 371 millones de dólares, reserva para préstamos incobrables de 173 millones. Así que es un sistema cooperativo bien robusto, con muy buenas oportunidades, está en un continuo crecimiento, ¿verdad? Y se nos están abriendo nuevas oportunidades. Hoy día pues contamos con un total de socios de 1.1 millón. O sea que estamos hablando de un sistema financiero que le sirve a gran parte de la población de Puerto Rico.
Sí, Luis, casi que básicamente eso es un tercio de la población puertorriqueña. O sea, así que, ¿cómo tú ves la morosidad en las cooperativas?
Wow, nosotros pues acabamos de cerrar, obviamente, como le acabo de indicar, con una cartera de préstamos de 6.7 billones de dólares y la morosidad está en apenas 1.99% y ha venido en los últimos años en descenso ese por ciento de morosidad. Así que lo que quiere decir es que obviamente todas nuestras administraciones de las cooperativas, ¿verdad? Y el regulador pues están realizando un buen papel mano a mano, ¿verdad? Para cada día pues tener las cooperativas más saludables por el bienestar de nuestra razón de ser, que son los socios.
Eso es así. Luis, y en términos de, entiendo que hay unos nuevos estándares que le van a aplicar a las instituciones financieras. Estamos hablando del credit losses o CECL, como se, ¿verdad? Se conoce en la industria. Te pregunto, ¿cómo las cooperativas se han estado preparando para este evento?
Eso es así, Felipe. Las cooperativas, pues ya venimos en los últimos años, ¿verdad? Trabajando con este nuevo principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el Current Expected Credit Losses. Así que tanto las cooperativas como mano a mano con el regulador, nuestros asesores financieros, nuestros CPAs, hemos estado preparándonos, ¿verdad? Obviamente, rebusteciendo la reserva de préstamos incobrables. Así que la hemos estado rebusteciendo, ¿verdad? Obviamente, con todos los resultados operacionales, el rendimiento que está teniendo el movimiento, estamos separando gran parte de ese rendimiento, ¿verdad? Para seguir nutriendo esa reserva de préstamo incobrable y obviamente cumplir con ese principio que de hecho ya obviamente el movimiento cooperativo tiene que implementar el principio este año 2023.
Eso es así. He oído que las cooperativas están participando de los fondos CDFI. Explícanos cómo ha sido eso y en qué se está invirtiendo ese dinero.
Excelente, sí, uno de los propósitos, el propósito genuino, ¿verdad? Podemos decir así, de estos fondos CDFI, por ejemplo, el Equitable Recovery Program, que es el ERP. Obviamente CDFI, ¿verdad? La certificación que le otorga el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a las cooperativas de Puerto Rico. Se conoce como Community Development Financial Institution. Esta certificación nos permite, obviamente, pues acceder a fondos federales. Recientemente nuestras cooperativas pues, fueron atendidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, brindando una asignación histórica, Felipe, de 226 millones de dólares al movimiento. Obviamente el Congreso de los Estados Unidos crea este fondo con el propósito de que en el tiempo pandémico, pues muchos consumidores crediticios pues no tuvieron el acceso al crédito, ¿verdad? En ese tiempo pandémico. Así que el Congreso de los Estados Unidos, pues obviamente aprobó estos fondos para que se le distribuyera a todas las instituciones sin fines de lucro y obviamente los credit unions y las cooperativas de Puerto Rico pudieran tener acceso a estos fondos y con estos fondos pues pudiéramos ampliar la diversidad de crédito, ¿verdad? Para que obviamente estos socios y prospectos que no tuvieron alcance al crédito en ese tiempo pandémico ahora lo pudieran tener de ese fondo, por ejemplo, de Equitable Recovery Program. Pues obviamente pues, nos permiten separar parte de esos fondos para seguir nutriendo las reservas de préstamos incobrables y parte se puede destinar también a las reservas de capital. Es bien interesante porque de los números que hablamos ahorita, pues se han concretado puramente operacional, pero ahora se viene a agregar también al rendimiento de las cooperativas y las reservas que ellas tienen establecidas, pues obviamente se vienen a agregar estos fondos que nos van a ayudar a acelerar, ¿verdad? El nutrir todas las reservas de nuestro sistema cooperativo de ahorro y crédito de Puerto Rico. Es bien interesante.
Okay. O sea, quiere decir que aquellas inversiones que tuvimos en los bonos del gobierno de Puerto Rico, aquellas pérdidas que tuvimos por la quiebra del gobierno, estos fondos que el gobierno federal no está permitiendo acceder a través de los CDFI vienen a sustituir ese dinero que tuvimos perdido en aquel entonces y fortalece de esa manera el capital.
Bueno, se pensaba, ¿verdad? Hay personas que pensaban que era correlacionado, pero es totalmente aparte, ¿verdad?, de la situación que tuvo el movimiento de ahorro y crédito de Puerto Rico, donde tuvimos, ¿verdad?, una situación con los bonos del gobierno de Puerto Rico, como se llaman las inversiones especiales. Pero obviamente estos fondos que está proveyendo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pues no vienen a cubrir esa pérdida de las inversiones especiales. Recordemos, ¿verdad?, que obviamente los fondos federales que se aprueban tienen un propósito específico. El propósito específico del Equitable Recovery Program es obviamente para seguir fortaleciendo las reservas de préstamo incobrable, reservas de capital, y con el propósito genuino de que el movimiento cooperativo obviamente expanda la diversidad de productos de crédito y que obviamente podamos analizar nuestras normas prestatarias, ampliarlas un poquito más para que obviamente ese consumidor crediticio pueda tener mejor acceso al crédito. Así que no se puede utilizar esos fondos federales para paliar obviamente lo que resta de la pérdida neta sujeta a amortización, que de hecho, Felipe, ya prácticamente las cooperativas, pues hemos ido amortizando esa pérdida y en su inmensa mayoría ya hemos alcanzado y vamos a alcanzar ese break-even point en 2023 y más tarde el 2024. Así que de lo que estamos hablando es que realmente tenemos un sistema cooperativo de ahorro y crédito en Puerto Rico bien robusto, con buen rendimiento, con buenas reservas, y que ahora esta accesibilidad a fondos federales vienen a acelerar, a duplicar esa salud financiera tan interesante que tiene el sistema cooperativo de ahorro y crédito de Puerto Rico.
Excelente, Luis. Y sería interesante, ¿verdad?, comentar de que ha habido un sistema de fusiones voluntarias asistidas por parte del regulador a raíz de las enmiendas en la ley que permitieron las fusiones voluntarias asistidas, y se han dado una serie de cooperativas, una serie de fusiones que han fortalecido el sistema, han robustecido productos y servicios, y sobre todo el acceso de esos créditos a los socios y socias, lo más importante, ha ampliado esa fortaleza que antes, ¿verdad?, algunas cooperativas habían perdido, y al unirse, ¿verdad?, han podido ser más fuertes financieramente y en términos de capital. ¿Nos puedes abundar un poquito de eso?
Excelente, Felipe. Sí, así mismo es. Como todo sistema, ¿verdad?, todo sistema pues tiene inherente lo que se conoce como un riesgo sistémico, ¿verdad? En el caso de nuestras cooperativas, pues la mayor parte de nuestras cooperativas son rentables. Así que estábamos hablando de sobre 100 cooperativas, algunas 19, 20 cooperativas, ¿verdad?, que pudieran tener X o Y situación, pero siempre el liderato cooperativo de Crédito de Puerto Rico entendíamos que realmente si lográbamos fusiones voluntarias, ¿verdad?, fusiones asistidas, pues podíamos, achicándose un poco el movimiento en términos de número de cooperativas, nos podíamos tornar mucho más fuertes. Y eso ha sido así, Felipe. Obviamente los números en los últimos 2 años así lo demuestran, ¿verdad?, y de los números que hablamos ahorita. Así que sí, ya obviamente COSEC, ¿verdad?, ha jugado un rol bien protagónico en estas fusiones. Era importante, ¿verdad?, que esas cooperativas que tuvieran situaciones de liquidez, obviamente que tenían obviamente escasez de capital, y que también pues por otra parte pues no tuvieran la rentabilidad para obviamente pues poder incrementar, mejorar ese capital real o cubrir algún déficit que tuviera, pues esas cooperativas como hermanos cooperativistas realmente pues dieran el paso y obviamente las cooperativas que tienen buena rentabilidad como buenos hermanos, abrirle las puertas y entonces fusionarnos, fusionar estas hermanas cooperativas y obviamente pues seguir fortaleciendo el sistema e ir erradicando o minimizando el riesgo sistémico, ¿verdad? Esa es la importancia de estas fusiones. Así que sí, si me preguntas si esto es positivo, sí es positivo para el movimiento cooperativo y es obviamente muy positivo para todos nuestros socios.
Gracias, Luis. Entiendo que los fondos CDFI tienen una parte que le permite a las personas de bajo rating crediticio, de verdad, vamos a decir la llamada empírica, de empírica bajita, las cooperativas le pueden acceder préstamo aún cuando estas personas tienen un crédito, ¿verdad?, que en condiciones normales no se le daría. Pero como están estos fondos, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro, pues pretende que las cooperativas quienes reciben estos fondos le hagan productos y servicios dirigidos a esa persona. Explícanos un poquito eso.
Eso es así, Felipe, ¿verdad? Obviamente personas que no podían, pues, tener acceso al crédito, ¿verdad? Por la empírica o por alguna laceración en el historial de crédito. Pues la realidad es que el fondo de ERP, ¿verdad?, el Equitable Recovery Program, pues para ese propósito. Así que las cooperativas estamos, obviamente, ¿verdad?, en la revisión de nuestras normas prestatarias y entonces buscando la forma de que sí, empíricas un poquito más bajas o si tuvo algún atraso leve, ¿verdad?, que podamos darle la mano al socio y prospecto, pues es para ese propósito. Claro, siempre las cooperativas, ¿verdad?, van a estar velando por la salud financiera, ¿verdad?, que obviamente no vaya a crear, ¿verdad?, una alza de tasa de morosidad muy drástica, pero sí es el propósito del ERP. Estamos revisando esas normas. De hecho, este año la cartera de préstamos, el sistema cooperativo y crédito de Puerto Rico, luego de la aprobación de estos fondos, ¿verdad? Durante la sumisión para el pedido y la aprobación y los desembolsos iniciales, las carteras de préstamo han crecido considerablemente. Así que las cooperativas hemos hecho el trabajo y estamos cumpliendo con ese propósito de esos fondos federales.
Gracias, Luis. Y cabe destacar que tampoco es que le va a dar mucho dinero. Me entiendo que son préstamos de $5,000 individualmente. O sea, no es que vas a apretarle $30,000 a esta persona que no califique. Simplemente resolverte una necesidad inmediata que tiene el socio que no tiene acceso a un crédito normal.
Claro, y se aprovecha y se ayuda al socio a construir un buen crédito nuevamente. Obviamente nos sentamos con el socio tiene una expectativa de una cantidad, ¿verdad? Y buscamos ayudarle. Lo importante es aprovechar el momento mano a mano con la oportunidad y también educarlo al buen uso del crédito para que obviamente pueda entender de la gran importancia que es para levantar una familia el buen uso del crédito. ¿De eso qué se trata?
Eso es así, Luis. Y hablando de otros temas, hemos visto cómo el movimiento cooperativo ha insertado en otro tipo de mercado, entre ellos, ¿verdad?, los préstamos comerciales, los préstamos de vivienda, préstamos hipotecarios. Háblanos un poquito de eso.
Sí, el movimiento cooperativo de Ahorro y Crédito de Puerto Rico se ha mantenido en una evolución bien interesante, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo hipotecario, hasta hace 2 décadas, ¿verdad?, obviamente nos manteníamos con préstamos tradicionales, convencionales, pero ya obviamente ha evolucionado al grado de que ya en préstamos hipotecarios estamos prestando obviamente con garantía rural, ¿verdad? FHA. Y por ejemplo, Felipe, un socio y prospecto puede alcanzar un financiamiento de hasta 103% con garantía rural, ¿verdad? Lo que quiere decir es que obviamente se le cubre el 100% de la compra-venta más un 3% que se puede utilizar para gastos de cierre. En términos comerciales, entendíamos que el movimiento tenía que evolucionar también y como parte del desarrollo de una economía o de la economía de todo país, es sumamente importante ayudar al pequeño y mediano comerciante. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Juega un rol protagónico ese pequeño y mediano comerciante nativo. Así que el movimiento cooperativo ha visto una necesidad en los comerciantes nativos, pequeño y mediano comerciante, y ya estamos prestando, ¿verdad? Tenemos una gama de productos y servicios para nuestros comerciantes, cuentas corrientes, DBA, cuentas corrientes corporativas, préstamos comerciales, obviamente garantizados con Real Property, con garantía de SBA, líneas de crédito garantizada, líneas de crédito mínimo garantía, le tenemos el servicio de nómina directa. Si queremos ayudar al pequeño y mediano comerciante, tenemos que seguir evolucionando, ¿verdad?, en todas las necesidades de ellos, y el movimiento cooperativo ha visto una gran oportunidad. Realmente hemos visto bien estrecho esa relación del pequeño y mediano comerciante con el movimiento cooperativo y el propósito del movimiento. Así que vamos a seguir aprovechando esa oportunidad, Felipe.
Gracias, Luis. Y también es interesante cómo las cooperativas se han podido unir, ¿verdad?, para hacer financiamiento de proyectos estratégicos, ¿verdad? Repartiéndose, vamos a decir, el préstamo en términos de un bizcocho y partiéndolo en pedacitos, y que cada cooperativa, un grupo de ellas, distribuye riesgo y cada una coge un pedazo de ese financiamiento, ¿verdad?
Y eso es cooperativismo.
Y eso es cooperativismo, y eso lo pudimos ver, ¿verdad?, en el financiamiento que se le hizo al Conquistador, ¿verdad?, en su última fase de ese proyecto. Luego de María no lo habían podido terminar, y un grupo de cooperativas pues se han unido y han provisto ese financiamiento. Aparte, también entiendo que el sistema de placas solares también, el préstamo de energía solar, ha sido muy positivo.
Eso es así, sí. Realmente, como bien dice Felipe, según en cooperativa, hay una cooperativa que es la matriz, la central en ese crédito, en ese préstamo, ¿verdad? Y obviamente otras pues comparten parte de ese crédito. Es una práctica bien interesante, muy buena, va de la mano con lo que es cooperativismo, ¿verdad? Como bien dice también, estamos obviamente evolucionando en los productos de energías renovables. Tenemos que evolucionar. Realmente nuestra sociedad, Puerto Rico, necesita, obviamente, ¿verdad?, que comencemos a ampliar el financiamiento de placas solares, préstamos para autos eléctricos. Ya estamos prestando, ¿verdad?, para autos eléctricos también. Así que el movimiento cooperativo ha evolucionado. Todavía falta. Siempre yo digo que hay buenas oportunidades, ¿verdad? Yo creo en la palabra satisfecho, no conforme, ¿verdad? Porque la palabra satisfecho pues nos lleva a crecer, a buscar oportunidades.
Luis, y en términos de adelantos tecnológicos, ¿cómo podemos ver las instituciones financieras cooperativas en este momento?
Sí, nuestra cooperativa ha evolucionado en adelantos tecnológicos. Todavía falta. Debemos aspirar a más. Yo creo que ese es uno de nuestros grandes retos. Obviamente, pues, mirar a los más altos grados tecnológicos, ¿verdad? Los adelantos más relevantes que están ocurriendo en el sistema financiero a nivel de la nación americana. Así que siempre debemos aspirar a esos adelantos.
Luis, entiendo que ustedes tienen algo llamado Móvil Coop, estado de cuentas electrónicos, ATH móvil, tarjeta MasterCard. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí.
Claro que sí. Relacionado, pues, obviamente a Móvil Coop, tenemos pues un aplicativo, ¿verdad? Atado a lo que es home banking. Móvil Coop pues es un app, ¿verdad?, para, obviamente, para los smartphones, adaptado a ello. Y la realidad es que por ahí pues tenemos toda la información financiera real time. Ahí vemos nuestras cuentas de depósito, nuestros préstamos, los historiales, realizamos transferencias de cuenta a cuenta, pagamos nuestros préstamos, nuestras tarjetas de crédito. Realmente es los servicios financieros de nuestras localidades, desde donde quiera que esté el socio. También contamos con ATH Móvil. Obviamente somos parte de ATH Móvil. Sabemos que esto está bien cambiante y que el socio, el prospecto, está buscando realizar transacciones electrónicas.
Eso es así, Luis. Eso es así. Entiendo que hay un gran reto que tienen las instituciones financieras, ¿verdad? Y ese reto es que el nuevo consumidor de productos y servicios financieros quiere una virtualidad. Quiere esa institución financiera virtual. ¿Cuándo podemos ver esa institución financiera cooperativa de manera virtual, sin olvidarnos de los socios tradicionales?
Sí, como indiqué ahorita, estamos evolucionando. Yo creo que las cooperativas se están moviendo bastante rápido. Nuestros consultores de sistema, ¿verdad? Sabemos que obviamente conocen todos los adelantos tecnológicos dentro de la industria financiera. Yo lo veo bien, bien, bien corto, Felipe, porque recuerda que obviamente el tiempo pandémico pues aceleró, obviamente, entrar, ¿verdad?, esta virtualidad, y el movimiento cooperativo lo está buscando y va a llegar yo creo que bastante rápido con la ayuda de todos nuestros consultores de sistemas.
Gracias, Luis. Me alegro que hayas aceptado nuestra invitación. Sí, y a ustedes agradezco, ¿verdad?
Gracias a ustedes, Felipe.
Que hayan podido ver este episodio de Martes de Número, ¿verdad? Que llega a ustedes, a nuestros seguidores. Lo invitamos a suscribirse a nuestras cuentas y compartir este valioso contenido con sus colegas y amigos. Pues recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube para aquellos que les gusta la versión con video. Para los que prefieren solamente la versión en audio, lo pueden descargar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, entre otras plataformas digitales. Los esperamos en nuestro próximo episodio, porque los martes son Martes de Número. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Conexión a internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.